Nacional presenta ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos.
Muy buenos días a todos, me quedaría escuchando a León Gieco un rato largo. Natalí, ¿cómo le va?
Buen día, Edu.
Le pedí a Mauro Torres, nuestro compañero que está ahí al frente de la operación técnica, que dejara a Keith Jarrett con ese concierto de Colonia, característico de este ciclo, porque hoy es un día luminoso. Ya nos va a ayudar Natalia a ver qué nos espera en este domingo 25 de marzo, pero a su vez es un día donde la melancolía, la tristeza tienen que acompañar esos sentimientos de esperanza, de voluntad que muchos albergamos. Digo porque ayer fue un día donde es inevitable compartir esa fuerza extraordinaria que circuló por las plazas del país, especialmente por el centro porteño, y también extenderlo a hoy. Yo siempre que pienso en el 24 de marzo, pienso en el 25, porque un año después, es decir, en 1977, era capturado Rodolfo Walsh. Y Rodolfo Walsh en algún momento habló de un luminoso día de justicia que seguimos esperando. Vamos a hablar hoy sobre qué es la justicia, pero como han pasado 42 años del golpe, no solamente quiero hacer referencia a los hechos históricos, sino que quiero también ver cómo hemos resignificado memoria, verdad, justicia, cómo pensamos en el futuro cuando hacemos memoria, porque inevitablemente la melancolía nos lleva a deslindar pasado y futuro. Y sin embargo, cuando uno circula por las calles, o ayer veía cómo circulaban por las calles gentes de muy diversas edades, se encuentra con que el ser humano tiene una capacidad extraordinaria de resignificar los hechos del pasado con su propio presente. Natalí.
Qué día, ¿no? Y vos sabés que me parece que el tiempo acompaña, porque hoy tenemos probabilidad de lluvias, hay un cielo triste, con algunas lágrimas que nos va a brindar esporádicamente. Así que me parece que tiene mucho como que ver con la situación, ¿no? Uno recuerda esos 42 años en el día de ayer, una marcha multitudinaria, un país que recuerda, ¿no? Otros nos escuchan desde el interior, no habrán podido venir, pero lo habrán sentido de alguna manera. Y hoy es el día después, y ¿ya está? No está.
El día después, un 25 de marzo, domingo, donde es curioso cuando uno ojea los diarios de la mañana, en muchos están lo que suele suceder, que los reporteros gráficos toman unas fotos extraordinarias, que son relatos, que son cuentos en sí mismos, podrían ser los irlandeses de Rodolfo Walsh. Y hay otros diarios, yo no voy a hacer nombres porque la verdad que no me interesa desglosar la desmemoria, pero hay diarios que realmente es impresionante, no lo hicieron durante la dictadura, no lo hicieron después y siguen sin hacerlo y se consideran decanos de la prensa argentina. 8:05, les decía Mauro Torres, está Gustavo Campana y como siempre Tomás Pont y Santiago Pfeiffer acompañándonos en este ciclo, ¿en qué juego estamos? Invité a Nacho, la garganta poderosa, 15 años de garganta, 15 años de, en mi caso, de respeto, de admiración, y de algún modo creo que ustedes son baqueanos. Vos, Nacho, naciste después del golpe, sos joven en algún sentido, pero ya estás curtido en esto de la militancia.
Bueno, gracias primero, como siempre, por el espacio, por la difusión, por el respeto, que es mutuo, por supuesto. Yo particularmente nací durante el golpe, nací en 1980, y con el tiempo me tocó, junto a mis vecinos, mis vecinas, mis compañeras, mis compañeros, ir recogiendo el guante que encontramos en algún libro como La Voluntad, en alguna película como La Noche de los Lápices, y en el testimonio vivo de un montón de compañeras y compañeros con los que nos seguimos encontrando cada 24 de marzo y con los que no nos seguimos encontrando cada 24 de marzo. Hoy es el día después, para nosotros es también el primer día del 24 de marzo del año que viene, porque decimos que los 30.000 son ese motor que tracciona nuestra lucha cotidiana. Nosotros pertenecemos a un movimiento de base, somos 79 asambleas barriales articuladas que no reivindicamos a los 30.000 detenidos desaparecidos por su condición de detenidos desaparecidos, sino por su condición de compañeras y compañeros, por lo que hicieron en vida. Y por eso nos parece, incluso si lográramos que todos los genocidas estuvieran en una cárcel común y efectiva como debiera ser, una resolución insuficiente, porque ese sería en todo caso el punto de partida para que nosotros podamos volver a levantar las banderas que a ellos le quisieron derribar cuando peleaban por una vivienda justa, por una vivienda digna, por una calidad de vida mejor, en barrios donde los grupos de tareas arrasaron todavía con mayor impunidad, si se desenvolvían como se desenvolvían en el campo estudiantil o en el marco gremial. Imagínense lo que hacían en barrios donde levantar una pared y llamarle ciudad oculta les bastaba para hacer ahí lo que quisieran, ¿no?
Él es Nacho, referente de la Garganta Poderosa, futbolero, entre otras cosas, y no quiero dejar de lado algo que a mí me tocó conocer porque conocí el Bajo Belgrano, lo conocí de pibe, y después yendo a excursionistas cuando era ya una persona mayor, y algunas veces el Loco Hausen aparecía cuando con un grupo de amigos jugamos al fútbol en una canchita a la entrada, en un tinglado en excursionistas. Y el Loco Houseman, que murió esta semana, que fue recordado y homenajeado, y se escucharon muchas de sus entrevistas, dijo una frase que me parece que es incompleta. No es si fuera rico me compraría una villa. Eso quizás es una gran metáfora. El Loco Houseman no eligió la riqueza. El Loco Houseman fue de los que fue barrido por Cacciatore en el barrio del Bajo Belgrano, y que nunca se olvidó de eso, como no se olvidaron muchísimos de los desplazados que llegaron a La Matanza o a muchos suburbios del Gran Buenos Aires.
Bueno, qué bueno y qué lindo que lo traigas al Loco. Para nosotros está cada día en nuestro barrio en particular, donde yo vivo, en Zabaleta, en Parque Patricio, en Pompeya. Es un prócer de la identidad barrial por esto que traes. Nosotros vivimos hablando siempre de los familiares de desaparecidos, de sus hijos, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, de sus familiares. El Loco, decíamos nosotros, es un vecino de desaparecidos. El Loco se fue a una gira con la selección por Mar del Plata y cuando volvió, su barrio no existía más. Piensen ustedes irse de viaje y que al volver no exista más ni tu escuela, ni tu casa, ni tu almacén, ni tu esquina, ni tu potrero. Y tal vez por eso, en el 2014, cuando a nosotros nos tocó que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales nos invitara a cubrir el Mundial desde una favela con la mirada de La Garganta, de la favela Santa Marta, de Botafogo, nosotros sentimos que en esos 14 lugares había que discutir 13, porque uno era para el Loco Houseman, que no iba a estar ahí por decisión de los dirigentes, de las empresas, de los noticieros, de tantos housemanistas que andan sensibilizados por estos días. Nosotros creímos que eran vías donde había que acompañarlo al Loco. Pudimos compartir esa experiencia y conocerlo en profundidad, porque nosotros decimos siempre que las personas que nos gustan, las personas íntegras, son aquellas que hacen lo que creen correcto sin necesidad de tener espectadores. Y sin espectadores, cuando llegamos a Brasil, el secretario ejecutivo de Claxo le preguntó al Loco en cuál de los tres hoteles que estaban albergando celebridades se quería albergar. Y el Loco le dijo, en ese de ahí arriba, se vino a la favela con nosotros y con problemas de cintura, subió y bajó del morro durante 40 días todas las veces que hizo falta.
Sí, un talentoso que además formó parte en Parque Patricios de ese huracán maravilloso, que además fue un huracán desenfadado en lo futbolístico, pero que además ideológicamente albergó a mucha gente que justamente cuando uno piensa en el capitán de la selección argentina que renunció antes del 78, Carrascosa, cuando uno piensa en muchos de los silencios respecto de ese fútbol en la época de la dictadura, Tiene que pensar que lo del Loco Houseman, no solamente hay que recordarlo al Loco, sino también hay que repensar el deporte de esos años. Está entonces aquí Nacho, referente de la Garganta Poderosa, para hablar de lo que fue el 24 de marzo, pero yo tenía muchas ganas de trasladarme por unos minutos, Natalí Suárez Fernández, a Londres. Vamos a tener la suerte de dialogar unos minutos con Guillermo Makin. Él es politólogo, académico, discípulo de Guillermo O'Donnell. Él está en la Universidad de Cambridge. Y claro, hay una serie de temas, uno tiene que ver con el fútbol precisamente, porque el conflicto entre Rusia y Gran Bretaña, Rusia e Inglaterra, no es solamente un tema de espionaje, sino del contexto político que estamos viviendo. Guillermo Makin, muy buenos días. Eduardo Anguita te saluda desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás vos?
Contentísimo de hablar contigo, Eduardo. Bueno, muchas gracias por llamarme.
Por favor, un gusto saludarte. Guillermo, no sé si arrancar por Cambridge Analytica y este tremendo desastre de Facebook y la manipulación de datos privados, o arrancar por lo que te decía al principio, queda en tus manos. ¿Hablamos de espionaje, muerte, envenenamiento y fútbol, o hablamos de campañas electorales sucias?
Y mezclemos todo y tratemos de dar una realidad más omnicomprensiva.
Dale, te escuchamos.
Para empezar, empecemos con Cambridge Analytica. Cambridge Analytica y la universidad no tienen nada que ver. Es decir, no es un ente conectado a la universidad, simplemente ha adoptado el nombre de la ciudad de Cambridge. Cambridge permite que sus profesores, docentes, graduados tengan absoluta libertad de investigación, no se mete a ver qué es lo que hace. Entonces, si un profesor del cual todo el mundo se ha apartado ha metido la pata, no es, digamos, algo que es de lo cual la universidad es corporativamente responsable. El señor Nix, que era el CEO ahora suspendido de esta firma, es un personaje sospechoso, parece un mal espía, porque si es cierto que es un espía, un buen espía se calla la boca, ¿no?
Están saliendo, hablando de espías, están saliendo ahí, alguien está tocando un teclado.
Cuidado, Eduardo.
No sabemos.
Nos están escuchando.
No sabemos si, si viene por Facebook o de Moscú, pero. Te escuchamos.
Hay que tomarlo como humor. Bueno, desde hace años yo sé que a mí me espían, así que esto debe ser una advertencia que no diga demasiado, pero en fin. Es cierto, entonces Facebook ha metido la pata, Zuckerberg ha reconocido que deben arreglar las cosas, pero como se dice en inglés, es como cerrar la puerta del corral una vez que se escapó el caballo.
Claro.
Hay datos de 50 millones de personas que han sido utilizados. Muchos deberían saber que una vez que uno entra en Facebook, todo el mundo espía o saca conclusiones respecto a las opiniones que uno manifiesta. Así que, y por otra parte, si le mandan propaganda o ese tipo de cosas, está en uno rechazarla. Así
claro, que, ahora, Guillermo, discúlpame que te interrumpa. Vos, pese a que estás en Londres, sos un académico internacional y todo, conocés Buenos Aires. Si uno dice, bueno, en Buenos Aires te roban datos, decís, ¿qué querés? Pero, a ver, primer mundo, la seguridad de Facebook tendría que ser la misma que la del Citibank o de cualquier gran banco. No parece justificable que el señor Zuckerberg diga me falló el jefe de seguridad de la empresa. Es una cosa de un calibre ya bestial. 50 millones de personas han sido invadidas. El otro día decían, si alguno de ellos empieza a hacer juicio y se extiende 50 millones de juicios, cae, cae la banca, se arma un despelote internacional, Guillermo.
Mira, haber vivido acá 40 y pico de años, interactuar con distintos niveles del establishment, educacional, financiero y demás, me ha llevado a no tener ningún complejo de inferioridad respecto a ser argentino y a la Argentina. Y saber que acá hay distintas formas de corrupción, que en todo caso son algo más, digamos, evolucionadas, pero no son distintas. Las empresas más grandes, inclusive los bancos, tienen todo tipo de privilegios, pagan pocos impuestos, tienen conductas. Entonces, lo de Facebook es parte de un encuadre político-institucional más amplio que es usual. Yo ya escribí sobre esto en el Le Monde Diplomatique,
sí,
hace años, y hice notar que esto era un festival de corrupción.
Guillermo, te planteo ahora sí el tema número dos. Junio tiene que empezar el Mundial, el otro día hubo elecciones en Rusia. Londres dicen que es una de las ciudades más seguras del mundo, pese a que los policías llevan apenas un bastoncito, un gas, son elegantísimos. Dicen que el control que tiene Londres sobre su población, que alguna vez por un ataque terrorista se puede escapar, es muy grande. Sin embargo, ya no se sabe si son espías mandados de Moscú, si son cosas del MI6, juegos de espionaje que uno no entiende. Se ha elevado el voltaje y hoy hay un conflicto diplomático de envergadura entre Londres y Moscú. Te escucho.
Bueno, esto es un minué diplomático que yo recuerdo viene ocurriendo desde los años 50 entre el Reino Unido y Rusia. Cada tanto hay una serie de incidentes. Lo que pasa es que la conducta de Rusia últimamente es muy dura. Es decir, han muerto 14 personas que eran opositores a Putin. Entonces,
14 personas que han muerto en territorio británico.
En territorio británico.
Claro.
Ese es el
de allí la escalada diplomática.
Y la presencia de espías en la embajada rusa y en todas las embajadas es lo normal. Algunos son presentados como, digamos, miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, hay distintas formas de cobertura, pero eso es lo normal. Estados Unidos y Rusia tienen decenas de funcionarios en todas las embajadas, en la Argentina es normal también, que se ocupan del espionaje. Entonces, esto es lo normal. Entonces, simplemente se ha tomado una, digamos, una venganza, pero hay que también entender Rusia. Rusia ha sido invadida 5 veces por Occidente, desde 1708, que la primera invasión la hizo Suecia, que en ese entonces era bastante imperialista. Después vinieron los franceses, nuevamente los franceses y los ingleses en la guerra de Crimea. Después un Austria-Hungría durante la Primera Guerra Mundial y finalmente Hitler. Además, firmaron un tratado cuando cayó la Unión Soviética, que el Tratado de Varsovia, que unificaba la defensa de todos los países que estaban en la ex órbita soviética, iba a ser, digamos, desguazado. Los rusos cumplieron al pie de la letra y la OTAN iba a retirarse. Y lo que ha ocurrido es que la OTAN no ha hecho más que avanzar sobre el territorio que antes dominaba la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética o la ex Unión Soviética a través de Rusia se siente, digamos, traicionada y procede en forma muy agresiva.
Guillermo, te agradezco por estos minutos para Radio Nacional Buenos Aires. Te están escuchando en todo el país. Te mando un abrazo. Y bueno, vamos a ver, uno pensaba por ahí el Mundial de Rusia podía tener amenazas terroristas y esas cosas. Sin embargo, se ve que los problemas entre las potencias también pueden tener muchísimo lo que uno cree que es una fiesta deportiva. Te mando un abrazo, Guillermo.
Y sí, lo que va a pasar es que ningún principito va a ir.
Ningún principito va a ir. Abrazo, Guillermo. Guillermo Makin. Guillermo Makin, académico de la Universidad de Cambridge, argentino, discípulo quizás de uno de los politólogos más reputados acá. Guillermo Donnell, hermano de mi querido Pat O'Donnell y tío de una gran colega, María O'Donnell. No te vayas porque después de la tanda vas a escuchar la voz de un ciudadano israelí que está presente en este estudio. Y en el Día de la Memoria de ayer me parecía importante tomar dimensión de que la memoria y los derechos humanos no tienen un ámbito territorial nacional. Vamos a escuchar a un ciudadano israelí que habla el castellano, yo diría casi perfectamente, y que es un activista por los derechos humanos en su país. Sí, escuchaste bien. En Israel hay gente que se anima a decirle a Netanyahu las cosas en la cara. Daniel Chaskielber se las dice en la cara, a corta distancia. Te lo va a contar ahora. 8:22, no te vayas.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Y ahora sí, no te pierdas esta charla. Voy a presentar a Daniel Chaskielber. Daniel, un gusto tenerte acá.
Igualmente.
¿En qué ciudad naciste?
En Jerusalén, centro de Jerusalén.
Hace 32 años.
Sí.
¿En qué ciudad vivís?
En Jerusalén sigo. Estuve en Tel Aviv unos años, pero en Jerusalén.
Y contame, ¿en qué lugar vivís en Jerusalén?
En los últimos 3 años, en el monasterio de la Santa Cruz.
Acá en la Argentina, la iglesia de la Santa Cruz tiene una significación muy especial porque fue donde secuestraron a las madres de Plaza de Mayo. Contanos, ¿qué significación especial tiene este monasterio ortodoxo de la Santa Cruz?
Es una iglesia, como comentaste, para empezar, de hace 1500 años, que por el cristianismo, el catolicismo, se cree que de ahí salieron los árboles que construyeron la cruz misma y que siguen estando ahí, dicen ellos, en la iglesia. Tres tipos de árboles, creo.
En los olivares de la iglesia de la Santa Cruz son los olivares que en algún momento permitieron construir la Iglesia de Cristo. Ahí vive Daniel Chaskielber. Daniel, vos hablás castellano. Contanos quiénes son tus padres y tus abuelos.
Sí, nací en Jerusalén. Ambos mis padres no nacieron en Israel. Mi padre, que está aquí, llegó desde Buenos Aires, el fin de los años 70. Con todo lo que estaba pasando acá y la familia de mi madre un poco antes, escapando de Polonia, los dos escapando de las cosas pasando en sus países. Ellos vinieron después del holocausto, o sea, ya después pues, sí, escaparon de todo esto, o sea, quedaron sin familia, nada, toda la gran familia.
Tu madre de origen polaco perdió toda la familia en el holocausto.
Entera, de todos los primos, tíos, tías que tenían. Convivieron solo sus padres y ella, que vino a los 8 años a Israel.
Como decía Daniel, está Roberto, su padre, pero a mí me interesaba especialmente la posibilidad de que charlaran Nacho y Daniel, porque bueno, seguramente Nacho vos tenés cosas para contarle, tenés cosas para preguntarle y vos, Daniel, también tenés cosas para compartir. Nacho, preguntale, decile. Daniel, preguntá, decí.
Bueno, primero, reconocimiento a un activismo que para otros activistas a la distancia se presenta como un faro, ¿no? Como una luz de esperanza también. Y me brotaba recién la pregunta antes de entrar al aire cuando me contaban que habías nacido en Jerusalén y cómo había sido tu historia, de qué manera te habías formado, de dónde se regaron las raíces para que terminaras parado políticamente en un lugar tan valiente y también tan expuesto de tu militancia cotidiana.
Bueno, creo que como todo salió en esta cosa, salió de cómo me formé, de mi padre mucho, de la ubicación política y política, o sea, humana, la ubicación humana que tiene mi padre, que salió de acá con la movida que tenía acá, y la familia de mi madre, que también siempre estaba ubicada a estos, no sé por qué, a esta dirección de estar consciente y sensible a los derechos humanos. Y sí, me crié así desde muy, muy, muy pequeño, con la realidad israelí jerusalemista, más que todo como host. Los peores atentados estaban en mi barrio. Además, escuché más de como 12 explotando muy, muy, muy mal, con muy buenos amigos muertos y heridos y tal, ver la sangre en las calles, literalmente. Que también, o sea, no es que si te creas en otro lugar en Israel, quizás podés no vivir estas cosas. En mi barrio, más que en ningún otro barrio, del lado judío, obviamente, del lado hebraico, los palestinos tienen peores también en Gaza, obviamente, en otros lugares, pero en Israel, judía, es el peor barrio. O sea, estaba metido en mi vida también, que es otra razón. Mi escuela también, que es de los 6 hasta los 18 años, es también creo que la más política de Jerusalén, sino de Israel, así que toda esta cosa creo que tenían que ver.
Bueno, nosotros acá, desde los barrios populares, vivimos hablando de nuestras propias fuerzas de seguridad, pero cuando escuchamos hablar de la fuerza de seguridad, de la inteligencia israelí, generalmente lo escuchamos en encuadres de geopolítica, en voces de expertos internacionalistas. Para mí, por lo menos, una experiencia inédita de poder preguntarle a un vecino, un barrio popular israelí, cómo es la convivencia con la fuerza de seguridad israelí.
Como una persona hebraica, judía, decís.
Sí, para cualquier
como
vecino
un activista.
Pobre.
Es muy, muy, muy distinta en eso, sí. Re distinta la vida de un hebraico ahí, un judío ahí y un palestino. Y aunque sea este palestino, bueno, y también después un palestino ciudadano israelí y no ciudadano israelí, el tema de derechos humanos o cómo convivís o no convivís o morís en frente de ellos es muy, muy distinto. Yo, tal vez que digo eso, a mí nunca no me hice cosa de activismo, me llevaron preso una noche, un 5 días una vez, muchas veces unas horas, una noche. Nunca no tuve mucho miedo porque soy judío y hebreo, que es la gran diferencia en el apartheid israelí de los últimos 20, 30, 40 o siempre años.
Y si acaba de usar una palabra apartheid, ¿no? Sí. Que es una palabra que se usó en Sudáfrica y que creo que acá en la Argentina la entendemos muy bien, que significa la segregación racial. Y vos decías es muy diferente cuando sos o un palestino israelí o un palestino que no es ciudadano israelí. Me hace acordar esas cosas de Galeano cuando habla de los nadies, ¿no? Es decir, vos decís, bueno, te has parado y has enfrentado hasta el mismo primer ministro, que es un halcón. Sin embargo, claro, vos sentís que tenés un pasaporte israelí. ¿Qué diferencia hay si sos palestino ciudadano israelí y si sos un palestino nadie de los nadies de Galeano?
Para tratar de decirlo simple, es así en la escala. O sea, la gran diferencia que tengo yo de ellos, los palestinos israelíes, o sea, que están en Israel desde el 48, recibieron la ciudadanía, más o menos, aunque es muy simple, simplificante de hablarlo, la misma increíble, todavía muchísimo peor ser un palestino de la autoridad palestina, que no tiene casi que nada de derechos humanos, o sea, tampoco hay lugares peores en el mundo, pero muy, muy pocos derechos humanos y prácticamente muchas veces se mata el ejército israelí, se mata sin juicio, se hace casi no tiene nada para defenderse. Tiene muy, 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 muy pocas. Están todos ahí bajo el régimen del ejército israelí, que eso significa como bajo leyes y tal, que supuestamente explican que esto es para defender y qué sé yo. Básicamente tiene casi nada de derechos humanos, muy pocas. Tratamos, hay abogados, hay organizaciones, sí, hay movidas, pero la diferencia es enorme. Entre la gente judía, la gente, otra vez, los palestinos israelíes ciudadanos, es una escala así racista infinita en la sociedad israelí.
Nacho, Daniel, me parece que fue el momento de sumarlo a la conversación a Roberto Chaskielber, se lo ha nombrado acá. Roberto y yo nos conocimos por allá por el año 1971, 72, siendo muy jóvenes. Y bueno, yo fui preso, vos lograste salir de la Argentina. llegaste a Israel y bueno, y toda esta realidad que cuenta Daniel, la viviste unos años hasta que decidiste mudarte a Madrid, pero bueno, porque tu familia fue allá, es algo que conoces cotidianamente también, la vida en Jerusalén.
Sí, la conozco de primera mano. Lo cierto es que no tuve un activismo político en Israel, estaba ocupado en rehacer mi vida, pero ratifico lo que decía Daniel, ¿no es cierto? La situación es muy, muy, muy distinta si sos un israelí judío o si sos un árabe palestino, un palestino nacido en territorio israelí o si sos un palestino nacido en los territorios ocupados, que es la peor de las situaciones, sos prácticamente un paria, ¿no? Como decía Daniel. Y es una situación tremendamente compleja. Lo que yo aprendí, sin ocuparme, sin tener una militancia en Israel, es que hay que tener un par de conceptos básicos, ¿no? Hay que tener elementos básicos, poner límites a esa complejidad y decir, bueno, de este límite no lo paso. Yo, por ejemplo, el límite que me puse fue no movilizarme al ejército israelí como hubiese sido mi obligación teóricamente. No es una decisión fácil, porque se supone que estás traicionando a los tuyos, los estás dejando en manos de los que sí van al ejército, y lo que dicen con bastante razón los israelíes que van al ejército es, si no fuésemos ninguno al ejército, los malos del otro lado nos aplastarían. Los buenos, las víctimas, los pobres de Gaza no, pero los ejércitos de países potentes de la zona, muchos de ellos reaccionarios, nos aplastarían. Con lo cual, no ir al ejército en Israel es una decisión compleja. Yo personalmente tomé la decisión de no participar de una organización que arriesga la vida de inocentes. Y por lo tanto, deserté del ejército israelí y ahí quedó.
En Daniel, tu caso, Daniel, que tenés 32 años, ¿cómo fue tu relación con la milicia?
En los 16 te llaman desde la escuela, te empiezan a hablar ya, a charlar, a dónde vas, ta, ta, ta. Yo, unos años antes incluso, ya empecé a machacarme yo mismo con todas las preguntas éticas y tal que tiene esto. Incluso otra pregunta, incluso peor para mí, o incluso más difícil conflicto que lo que dijo mi padre acá, es que mucha gente, buena gente, que, como yo lo veo, dicen, si nosotros no vamos a los territorios, los soldados que sí van a ir son la gente del, digamos, del otro lado político, si quiere simplificar, gente que le importa mucho menos los derechos humanos de los palestinos, hasta algunos no le importa nada, sino incluso peor. Y la gente que está ahí día a día con la población palestina, en lo malo y lo bueno, o sea, con gente terrorista y tal, y obviamente muchísimo más, con gente normal, familias, mujeres, o sea, hombres, madres y niños, no estamos nosotros para parar la violencia de los soldados, para tratar de, cuando ves un niño, tocarle la cabeza, decir, está todo bien, tranquilizarle, está, no pasa nada, si lo dejamos toda la cosa a los malos, a los violentos, y esto es, entonces me dicen, vos que no quieres ir, te quedas en casa, te vas a la playa, yo me voy, 3 años, no duermo, no como, ta, 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 para tratar de hacer eso, pelear con otros soldados nuestros, que la verdad, tenía un buen amigo de esto, el hijo de David Grossman, del escritor. Esto era la discusión, me acuerdo a él específicamente diciéndome esto, y esta es otra historia, el amigo este murió en la guerra de Líbano después, se fue con esta intención, más que todo, por esta virtud, y así que muy, muy complejo, muy complejo. Yo me fui a muy poco tiempo, decidí antes de entrar, es muy muy largo esto, pero antes de entrar, que voy a poco tiempo para conocer la cosa de primero, no con la población palestina, sino, esto no llegué nunca a hacer, sino adentro del ejército, solo para entrenar, para estar, para conocer y salir, y así hice.
Natalí Suárez Fernández, nos quedan 20 minutos, yo me quedaría, decir sí. Que viene Silvia Mercado dentro de un rato y tiene muchas cosas para decir, me quedaría muchísimo tiempo dialogando con Daniel y con Roberto. Nacho, cuando uno piensa en un conflicto, a veces escucha voces. Yo para mí tengo que los palestinos están aplastados por un Estado gendarme y un Estado que está asociado a, vamos a decir las cosas por su nombre, a un imperio como Estados Unidos. Sin embargo, cuando escuchás la vivencia de las personas, te atraviesan cosas.
Sí, es la confirmación de que ninguna realidad puede ser lineal, ¿no? Cuando te la cuenta lineal, sospecha. Creo que el ejemplo que puso recién de la discusión sobre la participación o no del ejército israelí, yo me considero un activista, alguien que piensa su vida y el entorno al que tiene alcance, y Nunca hubiera pensado que podía llegar a ese nivel de interpelación. Perdiste a un amigo que te corría por izquierda para ir. La verdad es que desde ese lugar, para mí, vos me metías, Eduardo, en una charla con él y yo me quedé atrapado en eso porque quería preguntarte. Nosotros acá en los barrios vimos denunciando el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Tenemos un caso de gatillo fácil cada 23 horas, pero no hay un caso de gatillo fácil en los diarios ni cada 23 días. Y cada vez que alguno de nuestros barrios tiene la posibilidad de asomar en un medio de comunicación y da cuenta de la mirada que tenemos sobre la fuerza de seguridad, de los datos que tenemos de la fuerza de seguridad, 1000 denuncias en un solo mes de hostigamiento de las fuerzas a través del control popular que ejercemos los vecinos de la fuerza de seguridad. Del otro lado del mostrador, aquellos que no tienen acceso cotidiano a la vida en los barrios, descubren un dato revelador, les parece algo novedoso, o creen que se toparon con algún hecho aislado. Nosotros decimos, si se repasa la cantidad de veces que el poder político le atribuye un caso aislado lo que pasa en nuestros barrios y lo va hilando, eso solo basta para demostrar que no es un caso aislado. Tu caso, a mí me parece un caso aislado. Cuando Eduardo te presentaba casi como un hallazgo, un israelí que se para de manos adentro de Israel frente a eso. Entonces lo que te quiero preguntar desde ahí adentro es qué espalda tenés, cuál es la resistencia real, cuántos hay como vos que no vemos en los medios de comunicación.
Muy buena pregunta, creo. Estoy seguro, para empezar, que muchísimo más de lo que la gente en el mundo cree. Normalmente la gente que no está muy, muy metida, la gran mayoría de la gente. Por el otro lado, el ambiente general en mi país no es lo bueno. O sea, va hacia el fascismo con el señor Netanyahu 20 años ahí. Así que sí, no somos 10, ni 100, ni 1000. Somos muchísimo más. Sí que existen. Cada uno un poco más en su tema, alguno más con el tema palestino, muchos obviamente, algunos más con los temas antineocapitalistas de corrupción que tiene que ver, ¿viste? Está la cosa normalmente obviamente mezclada, la misma gente de los bancos que también venden armas y son amigos de los políticos y ayudan muchísimo, otros con los refugiados africanos y otros con otros derechos de animales, o sea, muchas cosas distintas, tratamos de hacer lo que podemos mucha gente, así que para mí somos poquísimos. Por otro lado, muchísimo más de lo que te parece, me imagino, desde fuera.
Nacho, yo quería promover esta charla porque el dolor que a uno le duele en el ombligo suele no entenderlo como un dolor similar al del ombligo del vecino, ¿no? Y tengo para mí que los 24 de marzo tomamos dimensión de lo que fue la historia argentina. A veces solemos llegar a lo que fue el Plan Cóndor y lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, y sin embargo en la Argentina nos falta esta dimensión de tratar de entendernos e interpelarlos entre personas que tenemos convicciones, digámoslo claramente, de luchar por un cambio, pero en una época del mundo donde se requiere paz. Y entonces quería promover este encuentro entre Daniel Chaskielberg y su padre Roberto, por supuesto, contigo, porque para mí la garganta poderosa, vos acabás de contar hace un rato del Loco Houseman de Brasil, venís ahora de Brasil, de estar con Lula. ¿Cómo podemos lograr en barrios populares donde faltan cosas básicas que entendamos esta dimensión global?
Bueno, creo que es importante que podamos tender estas redes, ¿no? Generar estos espacios. Yo hoy me encuentro admirado por el activismo de un militante israelí y ayer me pasé todo el Día de la Memoria, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche en la plaza con mis compañeros y con mis compañeras, entre las que estaba Mariana Dopazo, hija de Miguel Echecolás, perdón, ex hija de Miguel Echecolás, porque se retiró su apellido. Ella desde chica le decía Moe, que son sus iniciales, y a partir de los 15 años le empezó a decir Echecolás, y a los 18 decidió que ese monstruo no podía ser su padre, aunque buena parte de la familia siguiera resguardando la infraestructura familiar, e inició un proceso que para mí es muy importante en relación a este nuevo tiempo, ¿no? Vos hablabas de la hilación entre ayer y hoy, hablabas del Plan Cóndor, nosotros ayer hablábamos de Mariel, de que los vuelos de la muerte no tuvieron víctimas ahogadas, y Santiago Maldonado tampoco, de que Rodolfo no fue abatido y Facundo Ferreira tampoco.
Cuando Nacho dice Mariel, se refiere a Mariel Franco, esta militante brasileña por infinidad de derechos, por la dignidad de las personas.
Ayer las vecinas y vecinos que atienden los merenderos de las villas en la capital federal repartieron leche chocolatada en todas las esquinas con la consigna Cambiemos la Doctrina Chocobar, porque nosotros pensamos que hay que construir estos puentes, y me parece que el gesto de Mariana Dopazo abre una puerta a una nueva etapa de nuestra lucha histórica política, porque si bien celebramos que Checolás esté en la cárcel de vuelta gracias a todos los que hemos luchado para eso, y otros genocidas terminen ahí también, les quedan pocos años de cárcel. Y la lucha que viene por delante para nosotros es por la información que nos ayuda a encontrar a los nietos que faltan. Mariana no tenía buena relación con Echecolás, pero otros hijos de genocidas sí la tenían. Así como Hitler o Pablo Escobar eran otras personas adentro de sus casas, esos genocidas que sí hablaron en sus casas le dieron la información a muchos hijos e hijas que no están cómodos en ese lugar. Y el gesto de Mariana pudo abrir la puerta a esa información.
Dariel, yo tengo una pregunta de algo que el otro día te preguntaba con muchísimo interés y tiene que ver cuando vos salís del lado de Jerusalén, donde está el barrio hebreo, digamos, y cruzás a territorios que solemos llamar territorios ocupados, vos nos dirás cómo vos, y te encontrás con palestinos. Una primera pregunta es, ¿en qué idioma hablás? Porque uno dice, bueno, ¿y en qué idioma hablás? ¿Y qué pasa con el vínculo que establecés ya fuera del barrio donde vos sos activista? Podés ser enemigo de Netanyahu, pero estás en tu país y convengamos en una región donde el conflicto está en uno de los voltajes más altos del planeta.
Sí, la casa de mi madre donde nací y sigue viviendo mi madre y esta escuela que yo comenté también está a medio kilómetro, es todo el microcentro de Jerusalén, microcentro de la ciudad, donde sigue siendo también mi vida social y de todos mis mejores amigos. Y este corazón de la ciudad está a 8 minutos andando de Palestina, de la puerta Damascus, ¿cómo se dice?
La puerta de Damasco.
De la ciudad vieja, es la ciudad vieja, con todos los monumentos que conocéis, de Jesucristo, el Aqsa está a 5 minutos más andando. Es Palestina, son toda la gente, menos los colonizadores de allá, casi toda la gente palestina, árabe, también en otro, bueno, o sea, israelí, medio israelí, muy complicado este tema, obviamente, y sí, y me voy ahí muchísimo, la verdad, desde que siempre, para comer, para estar, porque así me gusta, no políticamente, me gusta muy básicamente estar allá, me siento muy en casa, puede sonar mal, como yo lo digo, me siento en casa como visitante suyo, no en casa como su, pero es verdad, y me aceptan muy, muy, muy bien, además, es complicado, puede ser muchísima cosa para ambos lados. Hablamos en hebreo casi solo, porque ellos no saben inglés la mayoría o muy poca. Yo no lo voy a, o sea, yo por mí a veces le hablo en inglés. Algunos activistas por politically correct le van a hablar en inglés, pero también tiene algo, es como por ellos, mira, deja de ser, hablamos hebreo porque hablamos muchísimo mejor hebreo. Nosotros, o sea, le puedo hablar en inglés, pero solo para ser político, después ellos me van a empezar a hablar en hebreo. Porque dale, porque hablamos bien. Después, el Estado es el que tiene el poder, el israelí, y no al revés. Muchísimos ellos hablan hebreo por el laburo, por la vida, y nosotros poco hablamos árabe, aunque es muy parecido. Mucha gente como yo sí estudia el árabe para saberlo por estos temas, por los temas más básicos, porque la vida nuestra tiene que balancear. Y yo sí lo hablo, no tanto, pero sí lo hablo, estudié bastante y estoy por eso, con esto. Pero otra vez, le vengo a ellos, le hablo en mi rota, en mi mala árabe, y me dicen, dale, hablamos hebreo, que deja de joder con tú. Pero sí pasé varias cosas bastante interesantes, hay bastantes fuertes, incluso el último año, hace un año y medio por ahí, cuando estaba muy, muy mal el tema, vinieron como 30 o 40 chabones de muy mala onda con banderas israelí y mucha violencia en las manos para hacer...
Perdón, ¿los violentos quiénes eran?
Gente, ponele, de derecha extrema.
Israelí.
Sí, israelí judía, pero que no vino solo a gritar, era muy obvio que esta gente viene a pelear físicamente. Vinieron como 40 cruzando la carretera. Mira, por noche yo me estaba comiendo ahí y tal, con todo el centro de esta cosa en frente de del Damascus Gate, de la puerta de Damascus. Y vinieron estos, todo el mercado, gente, mercado, familias comiendo, se pusieron alertos, empezaron a cruzar estos gritándole cosas muy malas, y era muy obvio que van a enfrentar. Y yo me puse a gritar bueno, no quiero también hablar de mí mismo, Pasé cosas fuertes ahí con esta gente. O sea, nos pusimos juntos, vamos a decir, en frente de esta gente. Es una cosa que no me pasó antes, es bastante extremo.
O sea, que vos estuviste codo a codo con palestinos.
Sí, sí, totalmente. De una manera que ellos también se asombraron un poco. Y me reciben bastante bien ahí. Algunos me reconocen de esto, me reconocen más que eso por venir y comer simplemente. Algunos también pueden mirarme a veces y pensar como, no es que muy pocos me reconocen obviamente, allá la gran 99 no me reconocen y pueden mirarme quizás.
Para algún palestino vos sos simplemente un judío.
Esto, la gran mayoría sí ya pueden ver si alguien es religioso o no, que a mí no me gusta, o sea, también hay mucha gente religiosa, musulmán y judía que son parte de convivencia, pero generalmente, para empezar obviamente si tenés uniforme de soldado, chao, es una cosa. Si no lo tenés, es otra cosa. Si sos religioso o no, pareces colonizador, que es también un tipo de apariencia distinto. A mí se me ven como no tengo pinta muy... Se me puede ver. Ya ellos conocen también la sociedad israelí y tal, pueden saber que suelo ser de su... Y bueno, si llevo una kafía puesta, que también lo hago muchas veces, son cosas así pequeñas de... Pero me preguntaste por los cuchillazos, que esto también. Yo, con los atentados, con las bombas de hace 20 años, que era otra cosa, viví un terror tremendo, con amigos muertos y todo. Con esta época, no es que yo le doy el apoyo, pero no, nunca no fue, con todo el cuchillazo que pasaron, nunca no fue en contra de gente como yo. Por apariencia. Así que yo, en esto, los mismos días de que esto pasaba, yo estaba ahí todos los días caminando por comer, por qué sé yo.
Nacho, ¿qué cosas se te ocurren a vos que podemos hacer para que en la Argentina... con la historia que están transitando ustedes desde La Garganta y muchísimas otras organizaciones sociales, movimientos juveniles, sobre todo en una época digital donde conectarse con Daniel por WhatsApp debe ser tan fácil como conversar los de Zabaleta con los de, no sé, otro barrio?
Bueno, te decía recién, yo creo que empezar a enredarnos, ¿no?, esta cuestión internacionalista que viene desde que ustedes discutían esto en origen. Nosotros hoy desde las villas, desde los sectores populares, no solo de Argentina, de la región, estamos hablando ya no solo de una patria grande, sino de una patria baja, de las características de la idiosincrasia que nos encuentra los vecinos de Zabaleta, con la favela Ciudad de Dios, con la colonia de Guadalupe en Guadalajara, con el barrio Isla de Gaspar en Uruguay, con San Miguel del Padrón en Cuba. Y tal vez esa patria baja, la grieta horizontal, decimos, la cultura de los que estamos por debajo de la línea de la pobreza, tal vez tampoco se limite ni siquiera por las fronteras continentales o por las aguas. Me parece que si nos encontráramos esos vecinos de la patria baja, tendríamos un poder en relación al mundo hasta tal vez mayoritario, y supongo que será el sueño de los internacionalistas de todos los tiempos también, ¿no?
¿Qué se te ocurre a vos, Daniel, que venís muy circunstancialmente a la Argentina?
De esta misma pregunta.
Sí.
Espero que entendí suficientemente lo que comentaste, pero sí es lo que entendí. Es una cosa que yo lo encuentro muy, 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 muy importante. Y perdona si estoy diciendo la misma cosa, pero las cosas para mí son bastante simples. O sea, básicamente, o sea, no hay cuestión. Es que las cosas que nosotros decimos, mi gente en Israel, es tan, tan obvio económicamente, socialmente. O sea, la gran mayoría de la gente opina esta cosa, básicamente. ¿Qué se ocurre? Es que después... y es muy fácil en Israel también para los que mandan hacerlo, es que nos dividen muy fácilmente. No, mira, vos, no, tu problema es este palestino que te quiere matar. Bueno, está bien que querés, qué sé yo, cosas sociales, pero el palestino te quiere matar, hay que votar a este, hay que matar a este, para empezar, hay que defender. Y después en Israel es muy fácil para ellos y muy difícil para nosotros, porque somos judíos laicos, judíos creyentes, judíos religiosos, palestinos, musulmanes, bueno, hay un millón de cosas que es re fácil montarlas todo el tiempo, van gastando el tiempo, van ganando el tiempo así, todo, y la energía todo el tiempo. Salir de esto y mostrar los mismos puntuales sentidos, con toda la diferencia, en Sudamérica, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, o sea, son derechos humanos, y son las mismas maneras y las mismas cagadas, con toda la gran diferencia que hay. Para mí, desde siempre lo voy pensando, hay que hacerlo muchísimo más, y con toda la realidad que tenemos, esto es buenísimo, esta conexión incluso es muy, muy, yo no lo tengo igual, aunque conozco a mi padre acá y un poco de amigos y tal, es muy importante. Muchísimas gracias por eso, porque para mí muy poco existe y re importante es.
Quiero decir, se dan la mano Nacho y Daniel. Quiero decir, Roberto, el otro día tuve el gusto de compartir un almuerzo con tu hija que vive en Buenos Aires, que es ciudadana israelí, que estudió psicología allá y se vino a estudiar psicología a Buenos Aires. Por supuesto, la Universidad de Buenos Aires tiene un despelote con las currículas, entonces tuvo que hacer prácticamente toda la carrera de nuevo. Pero bueno, acá está tu hija con su compañero, que también es ciudadano israelí de orígenes argentinos. Yo quisiera poner una cuota de humor a esto, porque vos sos un tipo con muy buen humor, y a mí me gustaría que vos contaras, cuando vos sos un tipo muy decidido, cuando llegaste a Israel, que no hablabas hebreo, tu primer trabajo fue en una pizzería.
Correcto.
Que cuentes, por favor, qué fue lo que te tocó cuando te tocó estar en el mostrador de la pizzería.
Me dio miedo. A ver.
¿Me dio miedo?
Sí, quiero la anécdota, quiero la anécdota.
No, yo venía de la Argentina de los años 78, pocas cosas me podían dar miedo.
Total.
Y resultó que yo llegué sin un peso, entonces tenía que trabajar inmediatamente, no hablaba una palabra de hebreo ni una palabra de inglés, y el único trabajo que había era atender al público en una pizzería, en un suburbio de Beersheba.
Suficiente, ¿no?
Con lo cual era bastante complicado. Entonces lo que se nos ocurrió para que yo pueda atender al público era que me escribieron con caracteres latinos el significado de la palabra 1, 2 y 3, porque eran la cantidad de porciones que me podían pedir, y cómo se decía en hebreo la palabra mozzarella, anchoa o napolitana. Entonces la gente venía y me decía letras y palabras que no me decían nada, y yo las buscaba entre la lista que tenía pegada en la pared, y ahí iba descifrando. Si me decía Stein, lo encontraba en la lista y me daba cuenta que en hebreo quería decir dos. Y si me decían Gvina, que para mí no decía lo mismo que para ustedes ahora mismo, lo buscaba en la lista y detectaba que eran dos de mozzarella. Y le traía dos de mozzarella. Y así sucesivamente le traía todo lo que me pedía, hasta que el buen hombre me decía, ¿me lo envolvés? O algo parecido. Entonces ahí yo ya me despistaba y lo miraba con cara de bobo, o llamaba a los jefes a que me traduzcan. Pero me la rebusqué bastante.
Claro.
Y el resultado fue altamente positivo, porque aprendí hebreo a una velocidad que ojalá hubiese aprendido otros idiomas.
Claro.
Yo nunca pude aprender otros idiomas porque no trabajé en pizzerías de Londres, ni de Alemania, ni de Berlín. Pero el hebreo lo aprendí a los dos meses. Yo
menos mal
hablar...
que le pedía dos y no le dijo, dame un par de porciones, porque ahí estamos...
No. Cuando se expresaba de alguna forma que se salía del método, yo me perdía, claro.
Me dice Mauro Torres que se termina nuestra hora, pero el internacionalismo también es así. Esto es el internacionalismo. Daniel, Roberto, Nacho, Natalí, muchísimas gracias.
A vos, Eduardo, muchísimas gracias.
Chao.